A las 4 y 20 de la mañana nos vamos con nuestra sección semanal de tecnología. Y para ello lo mejor es que saludemos a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a abordar con él temas que van desde el impacto ambiental de la inteligencia artificial hasta estrategias de mercado en el sector tecnológico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, hablando sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial. ¿Cómo está contribuyendo al aumento de residuos electrónicos?
Pues desde hace un par de años, desde que se ha democratizado este acceso a la inteligencia artificial, los recursos, los ordenadores, los servidores, el hardware, las tarjetas gráficas, todo, ha empezado a multiplicarse. Y eso, claro, eso tiene consecuencias, es decir, hay más desechos, hay más aparatos que dejan, que empiezan a estar obsoletos, que se tienen que tirar y que se tienen que comprar unos nuevos, y todo eso pues al final pasa factura. Lo que estamos encontrando es que realmente no solamente hay recursos naturales que se están consumiendo para enfriar servidores, que también, sino que hay recursos físicos, es decir, ordenadores gigantescos, que pasan de moda, que hay que cambiarlos pues cada pocos meses. Y eso realmente no hay una política definida en todos los países para ver cómo reciclamos o qué hacemos con tantos residuos.
¿Qué soluciones están proponiendo para mitigar este problema?
Entre otras, está intentando hablar de políticas que permitan reciclarlos sin necesidad de tirarlos, es decir, cambiar solamente unas partes de la maquinaria, intentar hacer que se pueda actualizar sin necesidad de deshacerse del equipo anterior, intentar crear también componentes que duren más en el tiempo, es decir, que no sean tan obsoletos. Es difícil porque realmente la demanda de la inteligencia artificial está siendo tan grande que casi no da tiempo a pensar en este tipo de soluciones, pero lo que sí que se ha puesto encima de la mesa es el problema, y el problema está siendo cada vez mayor. Entonces, o pensamos una manera de reciclar de una forma efectiva, de hacer que todos los equipos duren más, o al final acabaremos en una montaña de ordenadores sin saber qué hacer con ellos.
Pasemos ahora a Canadá y su reciente decisión sobre TikTok. ¿Qué implica la prohibición de las operaciones de la plataforma en este país?
Es algo que nos ha sorprendido bastante en el sector, es decir, que Canadá haya prohibido que TikTok tenga sede en su propio país. Hasta ahora, pues TikTok tenía una sede allí en Canadá, donde pues podía ofrecer servicios de atención al cliente o donde podía ayudar a las empresas que estaban poniendo publicidad dentro de la red social. Y de repente, pues Canadá ha dicho que no quiere que TikTok tenga presencia en Canadá, por lo menos como empresa, debido pues a temas de privacidad, debido a respeto de usuarios, a su propia ley de privacidad de datos. Eso no significa que los usuarios no tengan acceso a TikTok, es decir, los usuarios sí que siguen teniendo acceso a TikTok, pero las empresas no podrán pues llamar a nadie para obtener ayuda a la hora de publicitarse, ni los usuarios podrán llamar a alguien localmente si la cuenta se ha borrado o si tienen algún problema específico con el contenido de su perfil. Es decir, que realmente lo único que han hecho es prohibir la actividad empresarial, pero no la aplicación en Canadá.
Juan Diego, ¿cómo se enmarca esta decisión de la que nos hablas en el contexto global?
Estamos hablando de una situación en la cual muchos países están preocupados con el hecho de que TikTok no respeta las leyes de privacidad que deberían respetarse dentro del mundo de las redes sociales. Es decir, qué hacen con nuestros datos, lo que vemos, si el contenido que estamos viendo es demasiado adictivo, si nos están empujando para la compra, si hacen que los menores estén demasiado tiempo porque están constantemente viendo contenido que es cada vez más adictivo y cada vez más atractivo para ellos. Hay muchos países que están ya queriendo prohibir incluso el acceso a la aplicación, Estados Unidos entre ellos. Estados Unidos y TikTok no se llevan nada bien. Y ya ha habido amenazas de vamos a bloquear la aplicación. Claro, con este paso que ha dado Canadá estamos ante una perspectiva diferente, es decir, prohibir el acceso empresarial, prohibir que TikTok gane dinero localmente con las empresas canadienses, y es posible que este modelo se replique en otros países hasta que llegue un momento que TikTok se quede limitada, es posible en un futuro, a su propia actividad en China.
Hablemos ahora de Nvidia y su reciente logro en el mercado. ¿Cómo ha logrado superar a Apple en capitalización?
ha sido también una sorpresa, pero claro, lleva creciendo tantísimo, más de un 800% en los últimos 2 años, porque NVIDIA es la fabricante de tarjetas gráficas. Que cuando uno piensa en tarjetas gráficas, parece que estamos pensando en videojuegos, ¿no? Cuando queremos jugar a algo con el ordenador, pues instalamos una tarjeta gráfica superpoderosa para que las tres dimensiones se vean bien, para que los colores se vean bien y para que todo sea muy fluido. Pero con la inteligencia artificial también necesitamos esas tarjetas gráficas, porque son extremadamente potentes. Se utilizan para hacer minería de datos, para el tema aquel de Bitcoin, que durante muchos años estuvo de moda. Pero ahora con la inteligencia artificial, las tarjetas gráficas es la mejor solución. Claro, ahora todo el mundo quiere tarjetas gráficas porque todo el mundo quiere entrenar soluciones de inteligencia artificial. Con eso, NVIDIA ha crecido de una manera impresionante. Y hace pocos días pues superó a Apple como la empresa más valorada, con 3,8 billones de dólares, que es algo que ha sorprendido a accionistas también. Accionistas que han visto como sus inversiones en solamente 2 años se han multiplicado por 8. Pero bueno, es un movimiento que va y viene. Es decir, durante el último año hemos visto que NVIDIA a veces sí que ha superado a Apple, luego vuelve a bajar, luego sube, luego baja, pero que realmente se haya posicionado ahí liderando codo a codo con una empresa como Apple ha sido realmente sorprendente.
¿Y qué factores han contribuido a este crecimiento exponencial?
El hecho de que es el mejor fabricante, prácticamente el único, ahora sí que comienzan a haber otras alternativas en el mercado que poco a poco van descontando, pero es casi un monopolio dentro de la creación de tarjetas gráficas a ese nivel, a esa calidad. Y entonces el hecho de que ellos consigan crear esos servicios de una manera tan, tan eficaz hacen que realmente las empresas que trabajan con inteligencia artificial no tengan muchas otras opciones que no sea contratar los servicios de NVIDIA. Pero bueno, ese monopolio, entre comillas, seguramente se va diluyendo poco a poco con el paso de los meses.
Finalmente, hablemos de la estrategia de Microsoft para competir con Google. ¿En qué consiste su reciente iniciativa relacionada con Bing?
Han decidido que para que la gente deje de usar Google y empiecen a usar Bing, que es su propio buscador, que igual era una buena idea empezar a regalar dinero. Y han puesto una campaña de marketing en marcha para que haya ciertos usuarios que, utilizando Bing, pues consigan vales de dinero para cambiar en comercios electrónicos o incluso dinero físico, concursos, muchísimas actividades que sumando llegan al millón de dólares para que la gente utilice su navegador y su buscador y que de esa manera consigan más o menos diferenciarse de alguna forma con Google para convencer a la gente de que veis cómo sí que es posible vivir sin Google utilizando solamente nuestras herramientas de Microsoft. Es una herramienta, bueno, una estrategia un poquillo agresiva desde mi punto de vista, que también ha sorprendido porque generalmente lo de utiliza Bing y te pago no es algo que se acepte de una manera muy abierta, pero así es, lo presentaron hace una semana y ya está la gente navegando como si no hubiera mañana.
¿Y qué busca Microsoft con esta estrategia?
Yo creo que busca que la gente se sienta cómoda, porque cuando nosotros pensamos, voy a dejar de utilizar Google para usar Bing, o voy a dejar de utilizar Chrome para usar el Edge, al principio piensas, no, porque siempre lo he estado haciendo así, siempre he estado utilizando Google, seguramente Bing no es tan bueno, seguramente Edge no es tan bueno, y lo que quieren es que le demos una oportunidad, igual que aparecen banners constantemente diciendo, oye, utiliza Edge, que es bueno, que de verdad, que te lo prometo, y realmente esa confianza es difícil asumirla cuando ya ha habido desastres en el pasado. Si de esta manera consiguen que haya un poquito, un retorno de esa confianza, por lo menos aunque sea en un grupo de usuarios limitados, que después con el boca a boca, al final, después de 2 años, la gente llegue a la conclusión de que da igual usar Chrome que Edge, que la calidad va a ser la misma o superior, es posible que consigan lo que están buscando. Pero bueno, veremos, el tiempo lo dirá.
Pues muchas gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir estas perspectivas con nosotros.
Gracias a ti, Bea. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Así llegamos a las 4:29 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.